En los altos de Jalisco, una gira por el estado. Vamos a Tepatitlán y luego vamos a Zapopan. Mañana continuamos en la Ciudad de México. Pasado mañana regresamos a Jalisco, a Tequila. Vamos hacia Nayarit. Ya estamos en campaña. Son menos de 3 meses los que faltan para la elección del día 1 de julio, que va a ser una elección histórica. No es cualquier cosa, porque el 1 de julio todos los mexicanos vamos a decidir no solo quién va a ser el próximo presidente o el próximo gobernador de Jalisco o los próximos diputados, senadores o presidentes municipales, diputados locales. Se va a decidir el futuro de nuestra nación. Vamos los mexicanos a resolver en esa elección si queremos que continúe la política económica que se ha venido aplicando desde hace 35 años, la política económica llamada neoliberal, o si queremos una nueva política económica que impulse el crecimiento, que rescate al campo, que genere empleos y que garantice el bienestar de nuestro pueblo. Es una elección, la del 1 de julio, muy importante. Los otros candidatos representan más de lo mismo. Los tres significan la continuidad de la política que se ha venido imponiendo desde hace más de 30 años. Y nosotros, y es un timbre de orgullo, representamos un cambio a esa política, una transformación. Voy a hablar de los contrastes entre la política que se ha venido aplicando y la nueva política que queremos llevar a la práctica. Ustedes saben que en los últimos 35 años ha imperado, ha reinado la corrupción como nunca en el país. Siempre ha habido corrupción en México. En el tiempo del dominio colonial, en los 3 siglos de dominación colonial, había corrupción. Luego, después de la independencia de México, también continuó la corrupción. En el porfiriato, mucha corrupción. Después de la revolución, mucha corrupción. Se habla de una anécdota que contaba Álvaro Obregón, que cuando en Celaya perdió el brazo enfrentando a los villistas. No encontraban su brazo. Y él recomendó que sacaran una moneda, un azteca de ese entonces, y que pasearan la moneda por donde había quedado el brazo. Y él mismo decía que se consumó el milagro porque el brazo empezó a moverse, a agarrar el azteca. Que así pudo recuperar su brazo. Él mismo lo platicaba. Bueno, acuérdense ustedes que había un cacique, el alazán tostado, González de Santos, que decía que la moral era un árbol que daba moras. Luego, otro personaje decía que político pobre, pobre político. No voy a mencionar su nombre porque es final. Bueno, mucha corrupción. Pero aunque parezca increíble, llega Salinas y le gana a todos. Porque los anteriores gobernantes no se habían atrevido a entregar las tierras. No se habían atrevido a entregar las minas, a entregar las empresas públicas, a entregar el petróleo, el agua. Y estos llegan a trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a nacionales y extranjeros. Y ellos se hacen socios de todas esas empresas privatizadas. Nunca había habido tanta corrupción como en este periodo neoliberal. Eso es una característica de esta política económica llamada neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Bueno, nosotros lo que queremos, y esa es la diferencia, ese es el contraste, acabar con esa corrupción, que ya no se roben los bienes del pueblo y de la nación, que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Eso es el cambio. ¿Qué otro contraste podemos encontrar? De que ellos han apostado a privatizar todo. Que se privatice la educación, que se privatice la salud. Esto que llaman reforma educativa tiene ese propósito. Ya lo vienen haciendo de tiempo atrás, cuando Salinas precisamente se reformó por primera vez el artículo tercero constitucional. Era Zedillo secretario de Educación. ¿Y para qué se reformó el artículo tercero? Para que la educación gratuita nada más se limitara a lo que se conoce como educación básica, porque antes el artículo tercero decía que la educación era gratuita en todos los niveles escolares. Con esa reforma al artículo tercero, dejaron nada más como obligatorio que la educación es gratuita en preescolar, primaria y secundaria. Y dejaron al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación superior. Esa política se ha continuado hasta esta última llamada reforma educativa, que el propósito es que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Nosotros no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura puede hacerlo, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Pero fíjense el daño que ha causado esa política, lo absurdo, lo irresponsable de dejar a los jóvenes sin la oportunidad de estudiar, con la mentira, porque han utilizado eso como excusa de que no pasan el examen de admisión. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, porque no cuentan con presupuesto suficiente las universidades públicas y rechazan a los jóvenes. Quieren ingresar a la universidad y no pueden. Una, dos, tres veces. Imagínense lo que significa rechazar a los jóvenes que quieren estudiar. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Pero todo esto es lo que significa esta mentalidad conservadora, absurda. Lo mismo en el caso de la salud. Han dejado en el abandono toda la atención médica del sector salud, y el sector salud, como todo el gobierno, está plagado, infestado de corrupción. Se atreven a robarse hasta el dinero de las medicinas. Por eso no hay medicinas en los centros de salud. Eso que llaman seguro popular, ni es seguro ni es popular, es demagogia, porque no hay medicinas en los centros de salud. Pues, ¿cuál es nuestra postura? Ya no van a seguir las privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el seguro social, el ISSSTE. Al contrario, va a haber atención médica, medicamentos gratuitos. Otro cambio, otro contraste. Ya no vamos, como lo han hecho estos tecnócratas neoliberales, no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos, vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y sí, es un viraje, un cambio. Miren, en los tiempos también de Salinas, el que estaba de secretario de Hacienda, Pedro Aspe, llegó a declarar que no hacía falta apoyar a los productores nacionales, porque en un mundo globalizado se podía comprar hasta más barato en el extranjero lo que se necesitara en nuestro país. Y por eso desmantelaron la política de fomento al sector agropecuario. Dejaron sin apoyo a los productores del campo. Dejaron sin apoyo a pequeños propietarios, ejidatarios. Y desde entonces, como aquí lo mencionó el doctor Romerí, estamos comprando lo que consumimos en el extranjero, de lo que nos comemos, la mitad de lo que comemos, la mitad de nuestros alimentos son de importación, cuando podríamos producirlos en México. Miren, es originario de México el maíz y estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero, siendo originario el maíz de nuestro país, de México. Miren a qué nos han llevado estos corruptos. Lo mismo en el caso de las gasolinas, lo que aquí también se mencionó. Tenemos petróleo, pero se vende la materia prima, el petróleo crudo, y compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Porque desde hace 40 años todo se explica a partir de la corrupción. Desde hace 40 años, los de la mafia del poder no han permitido que se construya una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías que las han dejado que se conviertan en chatarra. Están produciendo al 30% de su capacidad. Estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolinas y nada más se produce en México 200.000 barriles. Estamos comprando 600.000 barriles diarios de gasolinas por el negocio que tiene de la compra de la gasolina en el extranjero. También el doctor Lomelí lo mencionaba, en Estados Unidos 3 pesos el litro, 13 pesos el litro. En nuestro país, más de 18 pesos, la más barata. Y lo mismo, en Guatemala, que no tiene petróleo, es más barata la gasolina que en México, por la corrupción. Pues ya no va a ser así, vamos a producir en México lo que consumimos, el maíz, ya no vamos a comprar el frijol. Ahora estamos comprando el 90% del arroz que consumimos. Estamos comprando carne de res, carne de cerdo. Estamos comprando leche, como aquí se mencionó. Estamos comprando gasolinas. Vamos a apoyar al campo. Vamos a apoyar a agricultores, a ganaderos. En el caso de la leche, se va a fijar un precio de garantía para los productores. Es un compromiso que hago con los productores de leche de los Altos de Jalisco y de todo el país. Van a tener un precio justo los productores de leche. Y también aprovecho para decirles que se va a descentralizar todo el gobierno federal y que aquí en Jalisco va a estar la Subsecretaría de Ganadería. Porque Jalisco es el estado ganadero más importante de México. Por eso, todo lo que tiene que ver con la institución ganadera va a estar radicada en Jalisco. Vamos también a construir dos grandes refinerías en el país para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Y este es otro contraste. ¿Qué han hecho? Le pregunto a los tecnócratas corruptos por los jóvenes en este periodo neoliberal. ¡Nada! Los jóvenes son víctimas de abandono, de marginación. Lo único que han hecho estos corruptos es etiquetar a los jóvenes, llamarles despectivamente ninis, que ni estudian ni trabajan, pero como si fuese culpa de los jóvenes. Los jóvenes no han tenido oportunidad ni de estudio ni de trabajo. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan estudio y tengan trabajo. Lo voy a especificar, hacerlo más concreto. Todos los que estudien preparatoria, su beca mensual, todos. Y los jóvenes de familias de escasos recursos económicos que estudien en la universidad o en escuelas de nivel superior, becas de 2.400 pesos mensuales. Y también, muy específico, muy claro, todos los jóvenes desempleados van a ser contratados. Se les va a emplear como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Vamos a hacer una red de tutores. Vamos a reunirnos, lo voy a hacer incluso de manera personal. Yo voy a recorrer los pueblos, me voy a reunir con dueños de talleres, con dueños de empresas, con dueños de comercio, para que ellos ayuden. Ellos van a apoyar capacitando a los jóvenes, y el gobierno, con presupuesto público, va a pagar la nómina de esos jóvenes. Pero que el dueño de un taller pueda tener capacitando a 3 a 5 jóvenes, que el dueño de una empresa pueda tener a 10 a 20, y que no haya un joven sin estudio y sin trabajo. Lo resumo en una frase. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. Esto va a ayudar mucho a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Si se atiende el campo, si se apoya a los productores, si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes que tengan estudio, que tengan trabajo, yo les aseguro que vamos a serenar el país. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es también un absurdo lo que han hecho. Han actuado de manera irresponsable. Es un error garrafal querer enfrentar la violencia con la violencia. Además, es inhumano Imagínense, abandonan a los jóvenes y ya cuando el joven toma el camino de la conducta antisocial, cuando se van las filas de la delincuencia, lo acribillan. Hay masacres. Nosotros no vamos a actuar así. No les gusta mucho a los conservadores que yo hable de esto, pero va a quedar de manifiesto siempre que nosotros no vamos a utilizar la fuerza, la represión, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia. No vamos a seguir con la misma estrategia de utilizar la fuerza, de querer resolver el problema de la inseguridad solo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No, no se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y así es como vamos a serenar a México y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. No hay especialistas que estén trabajando en estos temas tan delicados. Vamos nosotros a convocar a todos los que tengan algo que aportar para que se garantice la paz y la tranquilidad en nuestro país. Vamos a mejorar la situación también de las policías. Vamos a mejorar la situación de los abogados. Vamos a que ganen más los trabajadores de base al servicio del gobierno. Vamos también a resolver el problema de la mal llamada reforma educativa. Le digo a los maestros de los Altos de Jalisco, así rápido, que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Me van a preguntar los especialistas y los cómo, pero ¿cuál va a ser el procedimiento? Nunca vamos a actuar en contra de la ley. Siempre va a ser de conformidad con el marco jurídico, pero vamos a llevar a cabo una auténtica reforma educativa que mejore la calidad de la enseñanza, con la participación de padres de familias y de maestros. No se puede hacer nada sin el consentimiento de los maestros. Y vamos a llevar a cabo esta auténtica reforma educativa sin afectar los derechos laborales del magisterio. Aprovecho también para decirles que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Desde finales de este año va a aumentar al doble la pensión a los adultos mayores y va a ser para todos los que tienen ahora una pensión del ISSSTE, del seguro, van a recibir desde finales de este año también la otra pensión. Es decir, van a tener un incremento de alrededor de 1.500 pesos mensuales los que ya tienen pensiones del ISSSTE o del seguro. Aprovecho también para decirles que todos los discapacitados pobres van a tener una pensión mensual igual que la de los adultos mayores. Me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hay quienes pueden decir de dónde va a salir el dinero para cumplir con todos esos compromisos. No se preocupen, ya lo tengo estudiado. Hay presupuesto bastante. El problema es que se lo roban y ya no vamos a permitir que se roben el dinero del presupuesto. $5.300.000,000 5 billones. Ahí les dejo de tarea. Miren, somos 27 millones de familias en el país. Si ese dinero que es de todo el pueblo, no del gobierno, presupuesto es dinero del pueblo, se dividiera, se entregara en partes iguales, hagan la cuenta, les toca a 13,000 pesos mensuales por familia. Así corresponde. A cada familia el presupuesto, 13,000 pesos mensuales. Y no llega a nada, muy poco. Reparten nada más migajas. Y eso cuando necesitan los votos. Es cuando empiezan a comprar conciencia, lealtades, votos. 1,000 pesos, 2,000 pesos por voto. Es cuando empiezan a entregar despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos.
Usted no es mío.
En algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son. Sinvergüenzas, corruptos. El dinero del presupuesto, y cuando necesitan los votos reparten migajas, dádivas. Ya el pueblo no está para migajas, para dádivas. El pueblo lo que necesita y a lo que tiene derecho es a la justicia, y eso es lo que va a haber al triunfo de nuestro movimiento. Yo les invito a participar, a que demos el último jalón y tengan confianza. No les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Tengo, como aquí se ha dicho, 3 principios: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos, entre todos, a hacer historia. No dejemos pasar esta oportunidad de transformar el país de manera pacífica, sin violencia, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y tengan también confianza, lo que decía aquí nuestro candidato a senador, Antonio Pérez. Tengan confianza. Nosotros no vamos a seguir el ejemplo de ningún gobierno extranjero. Ya nos enseñaron a luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía, los padres de nuestra patria: Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas. No tenemos que ir a buscar ejemplos a ningún país extranjero, ni chavismo ni trumpismo. Mexicanismo. Y vamos juntos a hacer historia. Yo les vengo a pedir a Lagos de Moreno que apoyen, que ayuden al doctor Carlos Lomelí, que es nuestro candidato a gobernador.
¡Gobernador! 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 ¡Gobernador!
a Antonia Cárdenas, nuestra candidata al Senado. Antonio Pérez, candidato a senador.
¡Jalisco en México! ¡Vamos todos!
A nuestro candidato, Luis Fernando Torres, candidato a diputado.